Acá hay alguien que está haciendo sopa de verduras. Dice, me está oliendo a sopa de verduras la mañana. ¿En serio? ¡Qué rico! No sé qué le parecerá a Laura Lewin esta sopa de verduras. ¡Hola, Laurita, querida! ¿Cómo andamos?
¿Por qué esta necesidad de empezar? Que las empanadas, que la sopa de verduras. Encima
y que la gente...
voy, después busco la empanada, me hago la sopa de verduras.
Y bueno, sopa de verdura muy sano, así que yo te lo
me
recomendaría.
Me tientan ustedes.
Siempre nos tentamos con algo rico. La gente, viste, que empieza a preparar desde esta hora, previsora la gente, porque son las 10:45 de la mañana.
Sí, tempranito, pero
preparar
bien.
Las cosas ricas para el almuerzo. Y nos tiran alguna ideita, nos tientan también. Así que viene bien. Por ahí, si te das la maña ahí, a cortar tiqui, 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 tiqui.
Y justo no era yo la que cortaba tiqui, 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 tiqui. Ponele que me tentaría igual.
¿Cómo andamos, Laurita?
Así, chiquitito, chiquitito, chiquitito.
Y viste, hay que tener paciencia. ¿Todo bien? ¿Andamos bien?
Todo perfecto.
Me alegro mucho. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema re lindo, que tiene que ver con ayudar a nuestros queridos chicos a relacionarse con sus pares y a tener algunas herramientas, porque claro, no todo es color de rosa a veces en las relaciones entre los chicos, ¿no? Justamente las relaciones están para que ellos aprendan a relacionarse en el codo a codo, ¿no? En la relación, en las miradas, en los gestos, en las palabras. Pero a veces hay algunas situaciones, como por ejemplo cuando viene un niño y le dice, vos sos un tonto. Y dice, no podés jugar con nosotros. Tú vas a jugar por otro lado, porque vos no valés, o lo que sea que le digan, viste, los chicos, que son a veces un poco crueles. Bueno, ¿cómo hacer y cómo darles herramientas a los chicos? Porque esto tiene que ver también con trabajar la autoestima, Lau. ¿Y qué decirles a los chicos para que, en medio de estas circunstancias, bueno, no se bajoneen y se sigan integrando?
Mira, es tan duro todo este tema, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que como papás no queremos ver sufrir a nuestros chicos. Y a veces sí. Ser papá, ser mamá duele. Y lo mejor que podemos hacer es justamente darle las herramientas para que los chicos puedan sobreponerse a esas situaciones, puedan transitarlas y puedan hacer algo al respecto. Sí. Y esto que decís vos es re importante, Vero, porque para muchos chicos jugar es algo natural, es muy simple, pero para otros no lo es tanto. Y si vos te pones a pensar 3 segundos en qué significa estar con un amigo, jugar, y lo que es la recreación, pensá que cuando estamos desplegando todas estas, habilidades sociales, estamos hablando de relacionarnos con los otros. No solo entablar amistades, sino también mantener esas amistades. Todo lo que tenga que ver con la comunicación. Todo lo que tenga que hacer con ser resiliente. Por eso que decís vos, ¿puedo jugar con ustedes? No. Y tenés que volver de eso. Claro. El poder compartir, que a veces hay adultos que no quieren compartir sus cosas. Cómo conversar, cómo comenzar una conversación. Cómo manejar situaciones difíciles. El poder escuchar, el ser creativo. ¿Viste? Cuando ninguno de los dos o ninguno de los cuatro sabe a qué jugar y se quedan con bracitos cruzados. El autoconocerte, enfrentar eso que decís vos que puede tener que ver con las cargadas, las burlas, el bullying, defender una posición, aceptarse y aceptar a los demás. Lo que nosotros tenemos que entender como mamás y como papás es que como personitas somos seres sociales. Entonces necesitamos aprender a relacionarnos. Y muchas veces mamá y papá no saben relacionarse. Y de repente, se van los amigos de casa y los critican. O de repente van a la carnicería a pedir carne y le dicen, porque la vez pasada te pedí un buen corte y me diste un corte lleno de, de grasa.
Sí.
Entonces, aprender a relacionarnos, aprender a conectarnos con los demás, lleva tiempo, hay que trabajarlo, hay que desarrollar esa habilidad. Y esa habilidad los chicos lo pueden desarrollar con la ayuda de los adultos. Entonces, lo que para un nene extrovertido, para un nene social, es algo muy natural, para los más tímidos, para los más retraídos o para los chiquitos que son más inseguros, puede ser muy difícil relacionarse con los demás. Entonces, como nosotros entendemos que relacionarse es importante para tener una buena vida como adulto, tenemos que ayudar a los chicos a sentirse cómodos para poder vincularse con los otros. Esto no se trata de cambiar la personalidad de los chicos. Esto no se trata de obligarlos a actuar de una manera en que los incomode. Esto no se trata de enfrentarlos a situaciones que no puedan manejar. Y de hecho, hay chiquitos que son tímidos y los papás, dale, andá, hacete amigo, habla con los chicos. Y la verdad es que ser tímido no es malo. Pensemos que detrás de alguna timidez puede haber un futuro poeta, un futuro artista, un futuro escritor. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es enseñarles a los chicos a conectarse con otros de alguna manera que sea placentera para ellos y, por supuesto, de a poquito.
Está buenísimo.
Entonces, ¿qué podemos incentivar? Primero, que jueguen con otros chicos. ¿Qué significa que jueguen con otros chicos? Que podemos invitar a un amiguito a casa y tener alguna tarde de juego. Más vale cortita y no demasiado larga, así se quedan con más ganas. Jugar nosotros con ellos. Cuando nosotros jugamos con ellos, nos damos cuenta qué les gusta y qué no les gusta. Y si a los chicos no les gusta, por ejemplo, los deportes, no vamos a invitar a chicos a jugar al fútbol a casa. El tema de compartir es un tema que no es menor. Entonces podemos ver cuáles son algunos juguetes con los que sí estamos dispuestos a jugar y compartir y cuáles no. Y los que no queremos compartir, bueno, los dejamos en la habitación o los dejamos en algún lugar para no tener que exponerlos. Y el otro tema también tiene que ver con enseñarles justamente lo que vos estabas diciendo al principio, este tema de las habilidades. ¿Cómo les enseñamos a manejar la frustración? ¿Cómo les enseñamos a tal vez autorregular una energía demasiado, no sé, fuerte? ¿Cómo les enseñamos a que cuando me dicen no, bueno, utilizar esta resiliencia y poder pararme nuevamente? Mira, yo me acuerdo que Anita era muy chiquita y estaba, yo creo que esto ya lo conté alguna vez, estábamos en la casa de unas amiguitas de Anita del colegio, estaban los papás, estábamos charlando, y Anita venía bajando la escalera. Y yo creo que hace uno o dos programas lo conté. Y yo les digo a las nenas, Anita era muy chiquita, tenía como 3 años, estaba en el jardín. Entonces digo, chicas, ahí viene Anita, ¿tienen ganas de jugar con ella? Y una dijo, no. Y en eso siento que Anita deja de bajar la escalera. Entonces yo subo yo para buscarla, y estaba sentadita en un escalón llorando.
Mi amor, y claro.
Entonces, viste, de la la misma manera que se me frunce ahora el corazón, se me frunció en ese momento. Entonces, ¿qué haces con eso? Nena, ¿van a jugar con Anita?
Claro,
no podés. Lo que haces es la contenés y empezás también a trabajar todo lo que es la autoconfianza y la autoestima. Me acuerdo cuando era muy chiquitita, no me acuerdo si esto lo conté, una vez en un cumpleaños en una casa, había una casita, ¿viste esas casitas de madera?
Sí.
Que se meten los chicos a jugar. Bueno, Anita era muy chiquitita, se metió en la casita, tenía que los 2 años. Adivino la edad, viéndola, la visualiza como una de chiquita y me imagino que tenía 2 años. Sí. Y venía una amiguita con los brazos abiertos, una niña que en realidad no conocía. Y Miguel y yo pensamos los dos que iba a ir a abrazarla, y en realidad la agarró y la mordió.
No.
Y la mordió tan fuerte que Anita empezó a sangrar. Como pudimos, la sacamos de la casita,
claro.
Yo la abracé fuerte, me la llevé a un rincón y la miré a la madre, viste, con esa mirada lacerante, la pobre madre, y Anita estaba llorando y yo la contenía. Y yo tenía muchas ganas de decirle, Anita, la próxima vez que te hacen eso, vos la mordés más fuerte, pero sabía que eso no era una buena lección. Entonces lo primero que hice yo fue calmarme, respirar, tranquilizarme, y cuando Anita se tranquilizó, cuando ya la curé, cuando la contuve, le enseñó una técnica, y la técnica era la del a mí no, ¿eh? Y la técnica del a mí no, ¿eh? Entonces estoy acordando, es que si ella sentía que venía un nene con malas intenciones para pegarle, para empujarle, para morderla, ella tenía que hacer ojitos chinos, ¿viste? Cerrar los ojitos y con un dedo delante de la cara decir, a mí no, ¿eh?
Muy
y de acuerdo, lo estoy viendo practicando esto. Por suerte no lo utilizó muchas veces, pero de todas maneras ella tenía una técnica como para decir, viste, a mí no, ¿eh? Y plantarse ahí. Entonces,
muy
como
bueno.
Mamás y papás, con esto de que ser papá y mamá duele y querés que todos quieran a sus hijos y no querés que tengan problemas y querés que los acepten, no podemos garantizar esto. Lo mejor que podemos hacer es darles herramientas para enseñarles.
Bueno, y vos sabés, y es una realidad, que hay padres que le enseñan a devolver el golpe, ¿no? Y esto, la verdad que, como dijimos en un principio con lo del chirlo, no está bueno. No está bueno, porque se genera más violencia, Laura.
Absolutamente. A veces tenemos que entender que estar pasivos y que no meternos nos va a ayudar mucho más. Y también a estar atento a las cosas que pasan, ¿no? Yo me acuerdo que a Anita cuando era chiquita le costaba bastante hacerse de amigos. Ahora volvemos a ese tema que me decís vos. Pero me acuerdo, para no olvidarme, que a Anita le costaba bastante hacerse de amigos. Entonces, algo que en algún momento me di cuenta es que cuando algunos amiguitos ya estaban jugando, ella iba y decía, ¿puedo jugar? Y claro, esto te da la posibilidad que alguno te diga que no.
Sí.
Y se quedaba con ese no muy frustrada. Entonces me empecé a dar cuenta que a veces me decía que en el recreo se había quedado en la biblioteca, que había estado mirando libros, y yo digo, en casa no es tan, viste, de leer libros y que le encante tanto leer. Entonces empecé a indagar un poquitito y lo que me empecé a dar cuenta es que ella en realidad le daba mucho miedo acercarse a grupitos de amigos que ya estaban jugando por miedo al rechazo. Entonces también le empecé a enseñar algunas técnicas, como por ejemplo, no les digas, puedo jugar, porque te expones a que te digan que no. Te acercás, empezás a jugar naturalmente, compartís algo, ofreces algo. Antes de salir al recreo, ya te fijás con quién quieres jugar y lo invitás a jugar algo especial. Entonces, esto de no exponerse, ¿no? También los ayuda a ellos, porque ellos no saben. Los chicos, no hay un manual, ni en el colegio les enseñan a hacerse de amigos, a relacionarse o a jugar. Entonces, mamá y papá tenemos que estar mirando, y ojalá los docentes también estuvieran mirando y les enseñaran. Y les enseñaran a manejar el enojo, a manejar la frustración, a evitar una confrontación, como vos decías. A veces viene un grupo de chicos y te carga, y de repente contestar te lleva a un lugar peor, o pegar te lleva a un lugar peor. Claro que sí. Entonces, a veces hay que aprender cuándo es más prudente no meterse, mirar para el otro lado. También tenemos que aprender en el tema del bullying, a que los testigos son personas muy importantes. Entonces hay una diferencia entre buchonear e informar, porque a veces los chicos no le cuentan a los grandes pensando que están buchoneando, y en realidad vos vas a buchonear cuando le haces un mal al otro, pero cuando lo que vos estás contando lo ayuda al otro, ahí lo que estás haciendo es informar, y ahí es bueno que los chicos también sepan la diferencia.
Por supuesto que sí. Vamos a hacer una pausa preguntándole a la audiencia qué es lo que opina sobre este tema, pero fundamentalmente, ¿cuáles son las preguntas pertinentes sobre este tema? Porque creo que a todos nos ha pasado que nuestros hijos, o por ahí ahora tus nietos, te vienen y te dicen, abuela, abuela, mira, me pegó, me dijo tal cosa. ¿Y uno qué le dice? ¿Qué le decís vos? ¿Cuáles son las dudas que te surgen en torno a este tema? ¿A cómo relacionarse con los otros? ¿Los chicos cómo relacionarse con los otros? ¿Qué herramientas vos le das al chico para justamente ayudar a relacionarse, a poder contestar correctamente, asertivamente, como también Laura vos decís?
De eso vamos a hablar ahora.
Vamos a hablar de eso después de la música que nos regala Ale. Ya venimos.
Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Na 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 na. Diario tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos, qué monotonía. Por causa del trabajo y otras tonterías te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras, tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad. En clase ya no puedo más y por las tardes es peor. No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va. Es imposible dividir así.
dialogando con Laura Lewin, docente, escritora y capacitadora, en nuestro microciclo Fuertes y Felices, al igual que su último libro, Fuertes y Felices, así se llama. Este tema está contenido dentro del libro, está buenísimo. Es un itinerario maravilloso para darle a nuestros hijos las herramientas necesarias para, en este caso, poder relacionarse, Laura, ¿no? Hablábamos de saber relacionarse, de responder asertivamente, preguntas que quizás la gente se va haciendo en relación a este tema y que tiene que ver con que, bueno, no me gusta que mi hijo sufra. La verdad que no me gusta que alguien le diga que es un tonto y que no quiere que jueguen con ellos, ¿no? Pero, bueno, de esto se trata el crecimiento como padres y también el crecimiento como seres humanos de esos propios chicos, ¿no?
Y sabes qué, Vero, que es buenísimo tener, yo sé que lo que voy a decir va a sonar raro, pero cuando vos tenés esta oportunidad de que le pasen estas cosas a los chicos de chiquitos, les estás dando herramientas que no solo van a manejar ahora, sino también de grandes. Entonces, claro que sí. Hace mucho tiempo hablábamos de las lecciones, ¿no? A veces se gana y otras se aprende. Entonces, pasar por una situación que no es agradable, pero que te enseña a manejarte mejor y te da como un, ¿no?, como un valorcito extra que vos vas a capitalizar en algún momento de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero entender que hay tres tipos de comportamiento. Ponele que alguien, no sé, le contesta mal a tu hijo. Pensá en tres comportamientos. Uno, agresivo. Si frente a cualquier tipo de situación, los chicos se comportan de manera agresiva, que es esto, como decía vos, le pego al otro, ¿sí? Lo que le va a traer son consecuencias en las relaciones con los demás, no solo con estos chicos, sino también con la familia o con las autoridades en la escuela. Ahora, si no hago nada, si me comporto de manera pasiva y los otros van a lograr lo que quieren sin tener en cuenta lo que yo como nene necesito, o sea que ser pasivo tampoco me ayuda. Entonces, lo que tenemos que enseñarles a los chicos es lo que es ser asertivo. Esto significa que yo voy a lograr lo que quiero sin lastimar, sin herir al otro. Es hacerle saber al otro lo que yo quiero, lo que yo necesito, pero de una manera segura, amable y gentil. Y hacer asertivo se aprende. ¿Qué le voy a contar a los chicos? Primero que a nivel físico yo también comunico, no únicamente con las palabras. Entonces, ¿qué le voy a enseñar? A que cuando hablo con alguien lo miro a los ojos, a mantener una posición erguida del cuerpo, la postura también es importante. Si yo estoy todo chiquitito con los brazos cruzados, también le estoy mandando una señal al cerebro de que no tengo confianza. Y por lo tanto, el cuerpo y mis palabras van a reaccionar de esa manera. Pero si yo me mantengo bien con brazos abiertos y bien erguido, la información que le llega al cerebro es que estoy confiado y voy a empezar a segregar químicos que me van a ayudar a sentirme confiado. Esto es como que lo que es abajo es arriba y lo que es arriba es abajo. Nosotros realmente no sabemos si ser felices hace que vos te sonrías o si sonreír hace que te sientas feliz. Lo que es abajo es arriba y lo que es arriba es abajo. Y con el tema de la confianza pasa lo mismo. Lo otro, le voy a enseñar a hablar de manera clara, audible y firme. No quiero que hable en tono quejoso, no quiero que hable en tono de lamentación y no quiero que sienta pena por él mismo, porque la pena no lo va a ayudar a tener esa resiliencia que necesita para avanzar. Entonces, vamos a dar mucho énfasis a las palabras, vamos a dar mucha importancia a los gestos y a las expresiones de la cara, porque todo esto comunica. Ahora, imagínate que tu hijo va a una fiesta de cumpleaños. Sí. Y cuando llega, no sé, se ríen por cómo está vestido. Entonces, a ver, pensemos en tres opciones. Opción una, el nene se siente tan mal que lo primero que hace es salir a confrontarlos y decirles cosas hirientes. ¿Qué va a lograr este nene? Seguramente es como ponerle nafta al fuego, ¿no? Los chicos van a responder en consecuencia y va a ser como una fogata. Vamos a generar un fuego mucho más intenso. Opción dos, pasivo. Podría no hacer nada, pero ¿qué va a pasar? Se va a sentir mal con él mismo por no haberse defendido. Ahora, si yo le enseño a esperar el momento adecuado, a intentar hablar con alguno de estos chicos, hacerle saber lo mal que se sintió en ese momento frente a la burla, y tal vez el chico, si es un amigo verdadero, va a tomar conciencia de lo ocurrido y hasta le va a pedir disculpas. Entonces, lo que yo tengo que entender es que la gente asertiva se conecta mejor, y a ser asertivo se aprende, y se aprende con esta palabra mágica que estamos trabajando hace tantas semanas, y la palabra mágica es calma. Yo tengo que aprender a responder y no a reaccionar, porque cuando reacciono, genero peores cosas en la situación. Cuando los chicos se conectan mejor, el intercambio va a ser mejor. Entonces, en vez de descalificar lo que dice el otro, también tenemos que enseñarles a mejorar sus argumentos. Entonces, me parece que esto es importante, ¿no? Como para que nosotros tengamos en cuenta el tema de los tres comportamientos, cómo ser asertivo y frente a diferentes circunstancias, qué es lo que podemos hacer. Pero por sobre todas las cosas, enseñémosles a no sentirse víctimas, enseñémosles a no tener, pena por ellos mismos, ¿no? Enseñémosles a desdramatizar y a despersonalizar lo que sucede y de esa manera lo van a poder seguramente manejar mucho mejor.
Laura, todo esto que estás diciendo está muy ligado a lo que llamamos autoestima en el chico, ¿no? Me parece que la raíz está
totalmente
ahí, el poder laburar la autoestima. A mí me gusta porque vos das algunas ideas muy prácticas para trabajar justamente la autoestima, como es el ejercicio, por ejemplo, de conectar a los niños con su sol interno. Háblanos un poquito de esto, porque está bueno trabajar la autoestima. Uno dice, bueno, ¿cómo le levanto la autoestima al niño? ¿O cómo hago que él practique tener un poquito de autoestima? ¿Cómo hacer?
Mira, yo siempre digo que a veces hay ejercicios para el cuerpo y a veces hay ejercicios para el alma. Cuando los chicos están tranquilos, calmados y conectados con ellos, ellos también inclusive pueden aprender que en determinadas ocasiones pueden ignorar lo que les hacen. Y muchas veces hacer nada es mejor que reaccionar o confrontar al otro, porque hacer nada muchas veces es hacer algo. Pero para poder vos estar tranquilo y para poder no reaccionar, tenés que estar muy conectado con vos. Entonces, alguno de los ejercicios que hablas vos es, uno que me gusta mucho y yo lo hacía con Anita cuando era chiquita, era conectar a los chicos con su sol interno. Entonces, ¿qué es eso? Les vas a hacer preguntas para ver por qué se sienten orgullosos de quiénes son, de cómo son, y van a poder escribir una lista de todas esas cosas que los empodera. Por ejemplo, soy re divertida, o soy rapidísima para hacer tal cosa, o me encanta hacer tal cosa que me hace sentir bien. Entonces, no importa lo que sea, lo pueden escribir en una columnita, inclusive pueden dibujar un gran sol arriba de todo esto, porque el ejercicio sería conectarnos con nuestro sol interno, y lo puedo poner en lugares donde los chicos lo van a ver. Si tienen un baño para ellos, en el espejo del baño, o en la mesita de luz. Entonces, este tipo de actividad lo que los hace es conectarse con ellos mismos y es el autoconocimiento, porque a veces los chicos se conectan mucho con lo que les falta, con lo que no son y no con lo que sí son. Porque cuando los chicos te dicen, vos que sos esto, vos que sos el otro, es como que lo tienen mucho más presente y no tienen muchas oportunidades de conectarse con las cosas que los empoderan. Entonces, este puede ser un buen ejercicio para hacer. Otra cosa que pueden hacer antes de acostarse es pensar en dos o tres cosas que les salieron genial ese día o cosas que los enorgullecen y anotarlas. Y cuando te levantás al día siguiente, lo lees. Entonces, de vuelta, poner el foco en lo positivo hace que vos empieces a cambiar también tu manera de pensar y que empieces a buscar mucho más aquellas cosas que te hacen bien que las cosas que te hacen mal. Después podemos trabajar, por supuesto, el tema de las metas, que en algún momento lo vimos, ¿no es cierto?
Está buenísimo, sí.
Pero me parece que lo importante es esto de conectarnos con lo lindo que tenemos, con lo genial, con lo que nos encanta. Y por sobre todas las cosas, y esto es muy importante, enseñarles a los chicos la belleza de ser únicos, la belleza de ser diferentes. Si todos fuéramos iguales, todos querríamos casarnos con la misma persona, todos querríamos tener el mismo trabajo, todos querríamos manejar el mismo auto. Gracias a que somos todos diferentes, hacemos un mundo mucho más divertido y mucho más interesante. Entonces, enseñémosles a los chicos la belleza de ser únicos, la belleza de ser diferente, y que no les dé vergüenza. Pero para eso tenemos que trabajar mucho también en las aulas el tema de la convivencia, en donde tenemos aulas heterogéneas y en donde todos aprendemos a trabajar con todos. Porque si en el aula no trabajamos con esto, también se complica mucho. Si el docente está a ser distraído y lo único que hace es trabajar aspectos cognitivos, física, matemática, lengua, y no le presta atención a las relaciones sociales, a cómo están los chicos, el mejor momento para ver cómo están los chicos es el recreo. Ahí es donde vos necesitás docentes comprometidos en el recreo, mirando cómo juegan, mirando el que está solo, mirando el que tiene miedo de ir al baño, mirando el que tiene miedo de salir al recreo, y interactuando con ellos. Si un nene está solo, ¿por qué está solo? ¿Será que le gusta estar solo o será que no le da miedo hacerse de amigos? ¿O que los chicos no quieren jugar con él? Y enseñarles a generar diferentes actividades para este recreo. En el recreo tal vez trabajar con diferentes actividades, en donde podamos tener diferentes rincones. En algún lugar jugamos a los deportes, en otro lugar, bailamos, en otro lugar dibujamos, en otro lugar el juego libre. Me paré recién porque me reí de algo que me acordé. A Anita le gusta mucho jugar al fútbol, ¿no? Sí. Entonces, hace un par de semanas me pidió de comprar una pelota de fútbol. Entonces quería pelota de fútbol. Y se la empezó a llevar al colegio. Le digo, pero Ani, ¿por qué te llevas la pelota al colegio? Entonces me explicó que muchas veces ella no podía jugar al fútbol porque el dueño de la pelota decidía quién podía jugar y quién no. Entonces ahora se estaba más asertiva, dice, quería la pelota, entonces bueno, para que no la dejara fuera. Pero también hubo una enseñanza ahí, ¿no? Bueno, sí, de que ella no podía decidir quién juegue y quién no. Acordate cómo te sentías vos cuando no te dejaban jugar. El tema de que no tenés que jugar únicamente con los chicos de tu grado, podés jugar con los chicos más grandes, más chicos o de otro grado. Entonces, cuando vos empezás a trabajar activamente estas herramientas para empoderarlos, para que estén más asertivos, para que sean más felices, ahí no solo se beneficia tu hijo, sino también todos los chicos que están alrededor.
Claro que sí. Algunas preguntas que llegan, por ejemplo, Marisa desde Mendoza dice, hola Laura, buenos días. Ante situaciones de violencia entre chicos, ¿no es mejor a veces ignorar que hacer frente? Pregunta Marisa.
Bueno, eso es lo que dijimos nosotros, ¿no? Que enseñarles a los chicos a ignorar. El que no puede ignorar es el adulto. Porque vos lo que tenés que hacer es darles herramientas para que puedan resolver esa situación de una manera positiva y que puedan capitalizar lo que pasó. Pero también acuérdense lo que hemos hablado un montón de veces del tema de la amígdala. Cuando el chico está súper enojado, entra en un secuestro emocional, mandan las emociones, es muy poco lo que podemos hacer para pensar en ese momento. Entonces lo que hacemos es los nutrimos, los calmamos, los protegemos, obviamente los separamos, y recién cuando están en control, recién cuando bajó esta amígdala, recién cuando están tranquilos, ahí empezamos con el tema de por qué lo hiciste, cómo pensaste que se sintió tu amigo, qué harías la próxima vez. Pero tratar de enseñar cuando los chicos están súper enojados, eso claramente no va a ayudar.
Claro, lo interpreto lo que dice Marisa, seguramente por estas tres patas que dabas vos, o tres maneras de poder reaccionar, seguramente Marisa dice, pero ¿cómo en forma pasiva no? Si cuando viene la violencia, sí, tenemos que quedarnos en el molde. Me parece que creo que viene por ahí lo que dice Marisa.
¿Quién se queda en el molde, el chico o la madre? No entiendo la pregunta.
Claro, el chico, viste que vos decías, bueno, tres maneras de reaccionar, ¿no? Agresivo, pasivo y asertivo. Marisa, me parece que interpreto que puede llegar a decir esto, porque en situaciones de violencia, ¿cómo quedarse pasivo, no?
No, es claro, no es que me quedo quieto y dejo que me peguen. Claro. Primero vos tenés, si vos ves que están viniendo, ¿sí?, hacia vos, bueno, lo primero que podés hacer es, primero tratar de no estar solo, tratar de estar en grupo, entonces es más difícil que ahí te agarren. Número dos, si vos ves que vienen con cara de acá viene pie pelea, siempre es mejor irse, pero irse seguro, ¿no? Con una buena postura. Tercero, el a mí no, y enfrentarlo. Y también pedir ayuda, ¿viste? Pedir ayuda no es de cobardes. Pedir ayuda, hay que aprender a pedir ayuda. A veces los chicos no saben pedir ayuda. Sí. Por eso me parece importante también que los colegios tengan algún tipo de, botón de ayuda en las páginas web, en donde si un chico ve que hay temas de bullying, o un chico se siente que lo están acosando, o que hay amenaza de acosarlo, que puedan, de manera anónima, escribir su consulta, escribir su preocupación, para que alguien en el colegio se ocupe. A mí me molesta terriblemente cuando el colegio se hace el distraído frente a estas cosas. Porque la realidad es que muchas veces, cuando la mamá va al colegio, le dice, mirá, no aprobó la prueba. No aprobó la prueba, pero ¿sabes qué? Todos los chicos quieren jugar con tu hijo. No aprobó la prueba, pero ¿sabes qué? Él ayuda en el aula y la verdad que es maravilloso. A veces no miramos esas cosas y son muy importantes. Entonces, trabajar lo socioemocional junto con lo cognitivo va a hacer que los chicos puedan crecer de una manera mucho más integral. Y a mí me preocupa mucho esa mirada sesgada que a veces tiene el colegio de solamente mirar en la nota y solamente mirar la evaluación. Y un ejercicio que yo enseño en mis talleres a los docentes es trabajar, por ejemplo, con el reloj. Vamos, en vez de reloj, lo hacemos más fácil, ponerle una mano. Entonces los chicos tenés una mano y la mano tiene el pulgar, el índice, el dedo del medio, el anular y el meñique. Entonces vos pones música y los chicos se levantan y tienen que salir a buscar amigos. ¿Cómo busco amigos? Necesito tener los mismos dedos liberados para hacerme de un amigo. Entonces, por ejemplo, yo me levanto y te digo, Vero, ¿tenés el pulgar libre? Sí, yo también. En mi pulgar escribo Vero. y vos en tu pulgar escribís Laura, y así con todos los dedos. Entonces, cuando empieza la actividad, yo les digo, vamos a hacer este ejercicio con tu amigo pulgar. Entonces, yo me levanto y te busco a vos, y de esa manera juntas desarrollamos el ejercicio. ¿A qué te ayuda esto? Primero, a no tener que estar 20 minutos hasta que cada uno encuentre un compañero. Buscamos un amigo para hacer este ejercicio. Número dos, a que la transición sea muchísimo más corta. Y número tres, lo más importante, a la parte social. Porque tal vez si yo nunca tuve la oportunidad de trabajar con vos, me doy cuenta de esta manera que hacemos un re buen equipo y que nos complementamos. Y además, si en algún momento vos tenías ganas de hacerme bullying a mí, es mucho más difícil que me hagas bullying si hemos trabajado juntas en el aula que si nunca nos hemos cruzado. Entonces, trabajar lo social es importante. En casa, en el colegio, enseñarles. Los chicos no saben. Si no les enseñamos, naturalmente, no todos saben de hacerse amigos.
Vamos a hacer otra nueva pausa porque hay preguntas de la audiencia, unas cuantas preguntitas de la audiencia ya pintadas de verde por aquí, así ya las calificamos como preguntas, y si vos tenés tu pregunta, vos que nos estés escuchando, bueno, sumala, tenemos un ratito más para dialogar con Laura Lewin, ya venimos.
Canto como un niño ciego frente al misterio del mar, y mi anhelo es esa estrella que se queda hasta clarear. El agua me besa el alma, pajarito de cristal, y en las cañas silba el viento con su cicus ancestral. La oración que me brota se vuelve verdad cuando digo que el hombre es un grano de sal, diminuto en la noche y su inmensidad. Tengo que seguir cantando para darle al niño el sueño encerrado en mi piel. Tengo que seguir la huella que deja la luna cuando se recuesta en el agua a beber hasta el amanecer. Canto como un niño ciego frente al misterio del mar, y mi anhelo es esa estrella que se queda hasta clarear. Bailo como un niño nuevo bajo un cielo sin igual, mientras frotan su violín en las cigarras del sausal. Ya entendí que nuestra tierra es amor y eternidad, y nosotros los culpables de su continuo penar. La oración que me brota se vuelve verdad cuando digo que el mundo sal, diminuto en la noche y su inmensidad. Tengo que seguir cantando para darle al niño el sueño encerrado en mi piel. Tengo que andar de su mano la rueda divina que impone la vida sin preguntar a quién soy ni por qué. Ya entendí que nuestra tierra es amor y eternidad, y nosotros los culpables de su continuo penar.
Buen día, querida radio. Me hicieron acordar a una anécdota que me contó mi abuela, justamente porque en la escuela, cuando yo iba a la primaria, siempre me pegaban. Y ella contaba que cuando ella siempre volvía de la escuela, había una nena en la esquina esperándole para pegarle, o la corría hasta la casa, hasta que un día se paró en el frente y le metió un trompadón para que la deje de molestar, y nunca más la molestó. No avalo la violencia infantil, pero me acuerdo de esa anécdota. Y bueno, todo lo que están compartiendo ahora me sirve porque prontamente voy a ser padre y tengo herramientas ahora para ponerlo en práctica, porque toda mi infancia y adolescencia fue resolver las cosas de esa manera, lamentablemente. Y mi esposa ya me tiene sentenciada que no voy a hacer lo mismo con nuestro hijo.
Buen día, Radio María. A mí me pasa con mi hijito más chiquito de 2 años que le pega mucho a las hermanas y a veces la verdad no sé qué hacer, no sé qué hacer.
Es un grano de sal, diminuto en la noche.
Hay que hacer con ese chiquito de 2 años, Laura. Y en el trompadón, no llegar al trompadón, sino acordarse de Anita. A mí no, ¿eh? A mí no, ¿eh? Y levantar el dedo y poner cara seria. Y decir, a mí no, ¿eh? Está bueno.
¿Sabes cuál es la palabra clave, Vero?
¿Cuál es?
Frustración. Hay que enseñarles a los chicos a manejar la frustración, porque muchas veces este tema de la pelea, me frustro porque mamá no me da, no sé, toda la bolilla que yo quiero que me dé, o me frustro porque quieren jugar con mis juguetes, o me frustro porque estoy celoso del grande. El tema de la frustración, entonces hasta que no trabajemos en serio habilidades socioemocionales en el colegio y en casa, entonces estas cosas van a seguir pasando. Yo me imagino a esto, el primer señor que estaba contando el tema de que lo esperaban en la esquina. ¿Quién le enseñó a estos chicos a manejar la ira, la frustración, el enojo, el querer parecer superior? Porque seguramente había un sentimiento de inferioridad. Entonces, en los colegios tenemos que desarrollar programas de inteligencia emocional para enseñarles a los chicos. Y los papás tienen que aprender que también tenemos que trabajar estos temas en casa. Y además, no sobreproteger a los chicos, porque la sobreprotección muchas veces también genera esto. Cuando nosotros nos sobreprotegemos, no vas a ir a este cumpleaños a ver si te miran mal, ¿entendés? No vas a hacer esto porque a ver si, qué sé yo. Entonces los chicos empiezan a entender que son incapaces de hacer cosas por ellos mismos. Y eso los hace chiquititos en vez de agigantarlos. Pero nosotros tenemos que enseñarles a los chicos a trabajar su autoconfianza para que ellos puedan resolver cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero escucharlos, mamá y papá escuchando a los chicos, viendo si cambian las conductas, si no quieren ir al colegio, si no quieren ir a un cumpleaños, por qué no quieren ir. Y enseñarles a solucionar las cosas. Primero reflexionando. Segundo, dándoles herramientas para que puedan escuchar, para que puedan comunicarse, para que puedan hablar, para que puedan pedir ayuda. Y también darles la confianza, ¿no? Yo sé, chicos, si son dos hermanos peleándose, que este es un tema delicado, pero estoy segura de que ustedes dos, que son increíbles, van a poder buscar juntos una solución. Entonces vos les das esa palabra de confianza, vos les enseñás que ellos tienen las herramientas para resolver. Cuando mamá y papá resuelven ellos y sobreprotegen a los chicos, no le están dando la oportunidad de trabajar la resolución de problemas. Y muchas veces los chicos no resuelven porque no saben cómo hacerlo. Y eso también hay que trabajar, junto con la frustración. Entonces, muchos problemas surgen, inclusive entre hermanos y en las familias, por el tema de la competencia, el tema de los celos, el tema del egocentrismo. Y esto tiene mucho que ver con la frustración. Entonces, para evitar estos problemas, es importantísimo ayudarlos a controlar esta frustración. Es enseñarles que no pueden tener todo lo que quieren en todo momento, mi atención, el juguete. Y esto se aprende también en casa, y esto se aprende también con los límites. Entonces tenemos que enseñarles a autorregular. Ahora, ¿cómo cornos le enseñás a los chicos a autorregularse si cada vez que tienen un berrinche le das un celular? Si cada vez que lloro le das un celular, eso no ayuda a autorregularse. Eso lo que hace es calmarlos, ponerlos en pausa, y la próxima vez el problema seguramente va a ser más grande.
Por supuesto. Siempre vos decís también, Lau, por ejemplo, este chiquito que pega, se la pasa pegando, sin lugar a dudas está llamando la atención. Siempre decís, un niño que llama la atención necesita atención, ¿no es así?
Absolutamente. Y eso, a veces, Vero, yo lo he visto en mamás con bebés en brazos, bebé de 6 meses, que el nene le pega en la cara a la madre o la muerde, y la madre, me muerde, me pega. No, le agarras la manito, le das un besito y le decís, a mamá no se le pega, a mamá se le hace caricias, o sea, firmeza, pero ternura al mismo tiempo. Desde chiquititos les enseñamos a manejar las emociones. Yo veo a veces casos, te juro, de chicos chiquititos en donde hacen lo que quieren y mamá está distraída con el celular o papá está distraído hablando con alguien. Entonces, yo cuando digo los chicos no vienen con manual bajo el brazo, pero los chicos son el manual, tiene que ver con esto. Si nosotros pudiéramos mirar un poquito más, estar un poco más presentes, tener mucha más conciencia plena, veríamos cuáles son las cosas que los chicos necesitan. Y cuando vos los empoderás y cuando vos les das seguridad, no tienen que ir por la vida llamando la atención.
Hay un mensaje, varios. Uno que dice, hola, bendecido día, Radio María, soy Ivana, mamá y maestra jardinera de Cañada de Ucle, en provincia de Santa Fe. Un abrazo para esta localidad y para ella. Quiero hacerle una pregunta y una consulta a Laura, porque mi hija Isabela tiene 7 años y tiene vello facial superficial en la cara. Y los chicos de la escuela suelen decirle que tiene bigotes. Y yo le enseñé que responda con humor. Agradezco el asesoramiento de Laura para este caso. ¿Qué más puedo hacer? ¿Y qué lugar ocupa el humor, agrego Laura, en estas situaciones conflictivas entre los chicos?
Ay, mi vida. ¿Cuántos años tendrá la nena? No sé.
7 años, dice Isabela.
Ah, 7 años. Es chiquitita. Bueno, mira, con Anita me pasa parecido. Anita es morocha y tiene como que el vello más oscuro, ¿no? En las piernas y en los brazos. Y ya me la está anticipando, que es la única que tiene vello tan oscuro. Entonces yo le preguntaba el otro día, a ver, contame tus amiguitas. Y esta tiene, no se le ve, esta tiene rubio, esta tiene esto. Entonces lo que le explicaba era que ellas no tengan rubio, no quiere decir que no lo tengan, también tienen. Lo que estamos hablando es de un tema nada más que de colores. Entonces, esto de poder darnos cuenta de lo que les pasa y explicarles está buenísimo también, y ver a ver cómo se pueden sentir más cómodos. Obviamente a los 7 años vos no vas a decolorarle los pelitos, ni vas a depilarla, porque además, ¿no? Me parece que es como demasiado fuerte para esa edad. Pero sí hablar de que cada uno es diferente. Por eso cuando yo hablaba del tema de las diferencias, y hacerlos fuertes desde las diferencias, y hablar de repente de dónde uno viene, y por qué de repente uno tiene el color de piel más oscuro que el otro, me parece que el conocimiento también te da poder. Y tal vez hablar en el colegio, para que en el colegio nos ayuden, y que la maestra pueda dar una clase sobre las diferencias. Es como los chicos los que son más gorditos, ¿no? El nene que tiene un poquito de panza, bueno, ¿qué hacemos? Y mi amor, si vos no querés tener esa panza y te molesta, tenemos que hacer más ejercicio o tenemos que comer más saludable. A mí no me gusta hablar ni de dieta ni de gordito, pero sí de comer más saludable. Pero tenemos que hacer algo con estas cosas que nos pasa. Decirle, no, mi amor, no les des bolita, me parece que no le va a servir. El humor te va a requete contra súper servir, no solo para esta situación, sino para un montón de situaciones. Entonces, trabajar con ella lo que te puede ayudar es la dramatización. Dramatizar diferentes situaciones, a ver cómo ella puede salir de estas situaciones a través del humor, a través de la inteligencia, y seguramente va a ser que en algún momento se aburren y dejen. Hay un montón de cosas que se me ocurren, pero es muy personal. Pero, ¿entendés? Trabajar el humor, trabajar que ella pueda estar orgullosa de ella misma, es lo que va a hacer que pueda transitar este camino de una manera más positiva y que no la lastime. Pero yo te diría que pidas la ayuda de la directora y de la maestra.
Clarísimo. Lucio desde La Plata dice, ya que Laura habló de la autoconfianza, ¿cómo se trabaja esto en un adolescente? Fue muy sobreprotegido de chico y ahora tiene 22 años y yo noto que no se cree capaz de resolver algo por sí solo. Siempre acude a su mamá para que le resuelva las cosas que puedo hacer. Laura pregunta a Lucio.
Bueno, hubiera sido divino trabajar esto de más chiquitito, pero si no lo hemos hecho y los chicos ya son más grandes, lo mismo. Lo que hacemos es darles estas herramientas de resolución de problema, autoconfianza, conectarlo con las cosas que hacen bien, alentarlos a que prueben ellos, hacelo vos y después mostrame. Y de repente, tal vez, como en una carrera de postas, en vez de que tengan que hacer todo un proyecto solos, si hablamos de un proyecto, cortarlo en pedacitos. A ver, haz un poquito y mostrame. Y ahí trabajar. ¿Viste que ibas bien? ¿Viste que yo sabía que ibas a poder? Trabajar, empezar a separarnos, darles aire, porque no nos olvidemos también que los chicos que se sienten asfixiados en algún momento empiezan a mostrar cuestiones con el cuerpo y empiezan, lo que no lo pueden decir con palabras, lo dicen con el cuerpo. Entonces, si estamos notando que los chicos necesitan aire, démosles aire, anda solo, en vez de yo te acompaño, yo te llevo, démosle técnicas para trabajar la autoconfianza, la autoestima, la resolución de problemas, que confíen en ellos, conectémoslos también con su sol interno, yo sabía que vos ibas a poder, yo sabía, ¿entendés? Este tema de alentarlos me parece que es muy, pero muy importante.
Buenas,
porque además necesitamos, perdóname, que puedan, que estén orgullosos de sus logros y que puedan asumir las responsabilidades, y necesitamos que puedan afrontar los retos con entusiasmo y no con miedo. Cuando pase algo, en vez de, uy, viene una amenaza, wow, viene un desafío, a ver qué hacemos en esto, ¿no? Me parece que el tema de la frustración también de vuelta es la palabra clave acá.
Totalmente. Y tomar las cosas también a su debido tiempo apenas la detectamos y pedir ayuda como adultos y como padres a otros si tenemos desconocimiento del tema. Por ejemplo, acá hay un mensaje que dice Laura, auxilio, directamente así, empieza el mensaje. Mi hijo de 10 años nunca escribe nada en la escuela y siempre fue así desde primer grado. Mi reacción antes eran los gritos, a veces los insultos. Ahora cambié, le hablo mucho, le doy muchos abrazos y le digo que es capaz. Pero todo sigue igual. Ya hablé con la maestra, él habla mucho y no se queda quieto. Estoy cansada verdaderamente. ¿Qué puedo hacer? Pregunta Brenda.
Bueno, lo que pasa es que acá hay que ver qué hay detrás del no escribir, ¿no? Si hay un tema de que tiene fiaca, si cree que no puede, si cree que no llega, si hay un tema neurológico, si hay un tema emocional, acá habría que investigar un poquitito más. Yo te diría que trates de ir al colegio a hablar con la maestra para que te dé un panorama un poquito más exacto, porque solamente él no quiere escribir, no sabemos por qué no lo quiere hacer. Pero me parece que lo más importante que podemos hacer es primero darnos cuenta cuando hay algo que nos llama la atención, y si nos llama poderosamente la atención, pedir ayuda. En este caso puede ser hablar con la psicopedagoga, que en el colegio nos digan por qué creen que está pasando esto. Y además, ¿sabes qué? Pedirle al colegio que actúe. Muchas veces el colegio se saca el problema encima y dice, bueno, anda a ver a una psicopedagoga o habla con la psicóloga, y se sacan el problema de encima. Y muchas veces es nada más que un tema de alfabetización académica. Y es que los chicos no saben, o puede ser que tenga letra fea, o puede ser que cada vez que copia la maestra le borraba del pizarrón. No sabemos qué hay detrás de esa conducta. Investigar un poquitito, pedir ayuda en el colegio y exigir ayuda en el colegio. Después, si hay que hacer algo externo, maravilloso, se hace, pero el colegio tiene que poder informarnos por qué no está escribiendo. No es lo mismo si es un tema emocional, si es un tema de autoestima, si es un tema neurológico, si es un tema físico, que le duele la mano. O sea, tenemos que investigar un poquito más por qué no está escribiendo.
Totalmente. Vamos a una pausa musical. Antes leo un mensaje que me pareció muy tierno. Dice, hola, desde Córdoba, no deja su nombre esta mamá, pero dice, hola, mi hijo Tiago me preguntó, mamá, ¿por qué Pedrito usa silla de ruedas? Y yo le contesté, porque no puede caminar solito y necesita esa ayuda. ¡Qué bueno, mamá! Tendríamos que comprarle una para la abuela.
Ay,
claro, ellos toman, es que claro, ellos lo naturalizan.
Es el adulto el que le pone, viste, una etiqueta a todo. Y algo que también está buenísimo entender es que ese nenito que necesita silla de ruedas tiene necesidades especiales. Y ¿sabes qué? Todos tenemos necesidades especiales, algunos más visibles que otras. Pero a mí me gusta pensar, y esto lo digo siempre, en que todos somos un queso gruyère, que tenemos un montón de queso, pero también tenemos un montón de agujeros. Y si yo te contara todos mis agujeros, estaría hasta las 4 de la mañana, porque hay un montón de cosas que yo hago genial, pero hay un montón de cosas que a mí no me salen. Y ahí yo tengo el apoyo de mi familia, de mis amigos, de mi esposo. Entonces, apoyarnos en lo bueno y no en las carencias también está bueno. Y entender que todos tenemos necesidades especiales. ¿Quiénes somos para juzgar a los otros, no? Tenemos que aprender a amar, a respetar y aceptar al otro sin juzgarlo. Me encantó lo del nene.
Buenísimo. Pausita última, ya venimos.
El niño Dios. Hola Laura, te hago una pregunta. Tengo una sobrina que cumplió 11 años y tiene un caso de encopresis. Ha ido a psicólogas y lo que le han dicho es que tiene miedo a crecer, que quería tener un hermanito, pero ya se le explicó que eso no iba a poder ser. La cuestión es que tiene 11 años, se descartó que tuviera un problema físico y lo último que le han dicho es a su mamá que le tiene que poner límites. Pero la situación no cambia. No sé si vos tendrás alguna pista para darnos qué se podría hacer.
Hola Radio María, mi nombre es Estela Maris. Bueno, no sé si hago a tiempo porque me quedé dormida y siempre escucho el programa, que es muy muy interesante y bien conducido. Y quería preguntarle a Laura, bueno, yo tenía siempre buena relación con mi hijo, siempre hablábamos de todos los temas habidos y por haber, etcétera, etcétera, pero se fue tornando cada vez más difícil la relación. No quería estudiar, no quería trabajar, se me iba a la mañana y volvía a la noche y yo no sabía qué era lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera. Y bueno, todo se tornó muy, él se puso cada vez más agresivo, más irascible, más no me salen las palabras, lo quiero decir rápido, y bueno, la cosa fue increyendo, etcétera, etcétera. Y después, hasta que se fue a vivir solo, al poquito tiempo empezó a salir con una chica, bueno, se casó, tiene un hijo, y bueno, empezó a digamos, él tuvo un padre ausente y nos tuvo el rol de padre, digamos, y después empezó a inventarse un padre 10, digamos, ¿no? Quiso tener el padre que nunca tuvo, se lo inventó delante de todos, y a mí me empezó a tratar mal, a hacer desprecios, humillaciones, y cuando nació el bebé, bueno, más todavía, yo me sentía muy mal, sufrí mucho, y bueno, después casi no me lo traía, yo lo veía muy poco, y bueno, la situación sigue un poco, se normalizó, digamos, entre comillas, pero sigue esto, y no se puede sacar el tema porque agarra y se va. Él siempre fue de evadir, pero bueno, y yo quería reanudar la relación, pero no sé cómo, porque de ninguna manera se puede hablar del tema. Quisiera ver si me puede decir algo acerca de esto. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos.
Buen día, Radio María. Sos una genia, Laura. Te admiro y te sigo. No me pierdo ningún miércoles. Me ayudas un montón con mis chicos y como docente. Soy docente jardinera y me encantó lo de ser asertivo, ¿no? Que dijiste recién. No hacemos nada con responder ni con agresión ni estando pasivos. Así que gracias y que Dios te bendiga por darnos esa manito y ese aliento de cada miércoles. Besos también, Vero, Gracias por escuchar.
Un abrazo a todos los que se comunicaron. Laurita, bueno, es docente, es escritora, es capacitadora, no es psicóloga. Está bueno por ahí aclararlo, ¿no? Porque a veces en algunas consultas con él se cuela el consejo psicológico, hasta a veces psiquiátrico, y por ahí es por otro lado. Pero de lo que acabas de escuchar, Laura, lo que quieras decir.
Siempre aclaramos eso, ¿no? Cuando me dicen doctora, no soy doctora. Lo que les quiero contar es esto. De todo lo que me cuentan, hay una palabra que es clave, y es relación. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos no nos hablan, no nos cuentan, que era el segundo caso, es porque nosotros hemos perdido la influencia sobre ellos. Entonces, muchas veces te va a pasar, si tenés hijos adolescentes, que te das cuenta que tus hijos escuchan mucho más a sus amigos, a sus pares, que a vos. Eso es porque perdiste la influencia sobre ellos. Por eso tenemos que trabajar mucho la relación. Y la relación tiene que ver con cómo nos conectamos con ellos, cómo ellos se conectan con el mundo y cómo ellos se conectan con ellos mismos. Entonces, algunas ideas que les van a servir a todos los casos que recién escribieron y que están contando. Primero, reforzar lo positivo. Esto tiene mucho que ver con la autoestima y la autoconfianza. Es muy importante que los chicos tengan una le den valor a sus acciones y a sus logros. Y para eso es importante trabajar siempre lo positivo para que pueda aumentar así su autoestima. Otra cosa importantísimo es presentarse como un buen modelo. Esto quiere decir que como papás somos modelos de los chicos. Si yo invito amigos a mi casa y cuando se van los critico, o si a mí me invitan y digan, ah, qué bien a la casa de esta, yo estoy enseñando también. Nosotros somos un espejo en el que los chicos se miran y somos un ejemplo de cómo hay que relacionarnos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. Muchas veces a mí me pasa de ver, no sé, gente que alguien te invita a un cumpleaños, no voy porque estoy cansada. Hay que enseñarles a los chicos que las invitaciones no se rechazan, porque cuando te están invitando a vos, no están invitando tal vez a otra persona y te están considerando, salvo que vos tengas un viaje o que estés enfermo o que realmente no quieras desarrollar una relación con la persona por cualquier tema, es importante enseñarles a los chicos que las invitaciones no se rechazan. Entonces van, juegan, se relacionan. Y además también es importante aprender a negociar. Hay chicos que no saben negociar. ¿Qué significa esto? Ellos tienen que saber que no siempre van a conseguir lo que quieren a través de una rabieta, a través de un berrinche. Entonces es importante que puedan argumentar porque quieren lo que quieran, lo que quieren, y que puedan valorar diferentes alternativas. Pero muchas veces mamá y papá tienen que saber que el límite tiene que estar. Y para poner límites no hay que estar enojado, hay que estar convencido. Y además, trabajar la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? Ellos tienen que ser responsables de las cosas que hacen. Por eso cuando hablábamos la vez pasada, decíamos que más que castigos y premios, lo importante es la consecuencia. Y dejaste destapados los marcadores. Hoy no vas a poder usarlos de nuevo. En vez de te saco los marcadores para toda la vida, ¿no? Este tema de la responsabilidad y las consecuencias. Y el tema de respeto, ¿sí? Si los hijos siempre tienen la última palabra, no van a aprender a respetar a los demás. Ellos tienen que aprender que a veces pueden elegir y a veces tienen que respetar lo que eligen los demás, amigo, mamá u adulto. Y de esa manera van a tener que mostrar respeto por los gustos y por las opiniones de los demás. Pero no se olviden, un chico que desafía es un chico que no sabe expresarse de otra manera. Entonces tenemos que trabajar las emociones. ¿Para qué? Para que ellos se puedan expresar mejor. Me parece que teniendo en cuenta todo eso, uno después puede llevarlo a el caso de mi hijo adolescente, el caso de mi hijo grande, el caso de mi hijo chiquitito. Relación, conexión, influencia, fortalezas, manejo de frustración. Estas son las cosas que estamos viendo hoy que me parece que tal vez pueden echar un poquitito de luz.
Buenísimo, mucha luz, mucha. Buen día, Laura. ¿Cómo se escribe el apellido de Laura? Lewin, Lewin. Y dice, ¿dónde la busco? En Google. Y lo podés googlear o bien podés contactar a Laura por Facebook, Laura Lewin Online. Laura Lewin Online, te decimos online porque hay otro que es el tuyo personal, ¿no? De Laura Lewin. Laura Lewin Online, así la pueden ubicar, así, bueno, se enteran de muchas cosas ahí, de los libros de Laura y demás. Así que, bueno, Laurita, como siempre, muchas gracias.
No, y además si se meten en Laura Lewin, seguramente me van a ver a mí en acción, en algún, no sé, en alguna presentación, en alguna charla TED. Entonces es como verme un poquito. Lo lindo es que ya estoy más flaca que todo eso que van a ver. Esa es la parte buena.
Mi amor, qué lindo tenerte. Gracias, Laurita.
Un beso enorme, los espero a todos en Laura Lewin Online, que tengan una semana increíble y por favor acuérdense, no se sientan culpables, lo que pasó ya pasó, hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para hacer las cosas como vos querés, lo que hiciste ya lo hiciste, no podemos hacer nada, así que a no lamentarse, a no sentir compasión por uno mismo y con súper optimismo y con una alegría enorme a enfrentar nuevos días con información que tal vez antes no teníamos, no a la culpa. Y sí, a mirar para adelante con optimismo.
Gracias, Lauri. Un abrazo fraterno.
Beso enorme. Linda semana.